Tiempo a la mañana de COPE en Rivera para hablar con, sobre todo con un amigo al cual conozco ya muchos años y bueno, pues he entrevistado también varias veces y la verdad que me sentía mal conmigo mismo porque todo el mundo le hace homenajes y digo, pues yo voy a hacerle un homenaje aquí también en la radio, ¿eh? Que está en la edad de hacerle homenajes. Él es el insigne Pepe Alfaro. Pepe, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Es que, chico, es que va a ser homenaje, ¿no?
No, ya te digo que esto no es bueno. Esto no es bueno.
Bueno, eso es bueno porque hay mucha gente que te quiere y mucha gente que te tiene que agradecer muchas cosas a lo largo de la vida. Y eso es bueno, ¿no? Hacer ese balance al final.
Bueno, si es visto desde ese punto de vista, pues se acepta.
Se acepta. El pulpo como animal de compañía. Sí. Vamos a hablar un poquito de tu vida, Pepe. Nacido en Cortes. Sí. ¿Cómo es tu niñez allí por Cortes?
Bueno, yo en Cortes pues, pienso que como todas las patrias pequeñas donde uno nace, pues se tiene un cariño especial. Uh-huh. Yo soy la verdad que soy más, no diría apátrida, porque eso está mal visto, pero sí multimundial, ¿no? Y al fin y al cabo fui concebido en Barcelona, donde vivían mis padres, pero mi madre me trajo a nacer a Cortes, donde vivía su madre, mi abuela. Uh-huh. Y bueno, allí pasé los primeros años de mi infancia, luego ya entre Cortes y Barcelona.
Entre sí. Cortes y Barcelona. Con lo cual, esa mezcla de Cortes, del pequeño pueblo y la gran ciudad, también te tiene que forjar mucho, ¿no?
Sí, yo creo que esos cócteles son buenos, porque yo creo que indudablemente dejan un cierto pozo para relativizar fundamentalmente pues estos ombliguistas que piensan que su patria es uh-huh. única, ¿no? Uh-huh. Si volviesen a nacer probablemente sería chino.
Seguramente. Tendríamos bastantes probabilidades. Sí. ¿Recuerdas esa niñez feliz o no?
Sí. Yo recuerdo momentos felices. Además, incluso en mi obra, bueno, el último poema que he escrito habló también un poco de ese binomio de inocencia y belleza uh-huh. que solo tienen los niños, ¿no? La sabia inocencia, ¿no? De los niños que decía Federico García Lorca. Entonces yo recuerdo, las infancias son todas felices. Son todas felices porque todavía no estamos contaminados.
Desde ¿sí? luego.
Y entonces todo es, bueno, los ojos te brillan ante cualquier cosa, los afectos, la familia, los amigos, los lugares. Y todo deja un pozo, indudablemente, que queda ahí sin querer imponer a nadie, como no se impone una madre, pero con todo el cariño que se merece. Yo a Cortés siempre lo llevo en el corazón.
Y luego con esa libertad también de los pueblos donde no había casi horarios, no había peligros, claro. Como ahora, quiero decir, vivíamos de otra manera.
Sí, ahora, por ejemplo, mira que he estado viajando por Andalucía, lo que echo de menos es que allí las puertas de muchos de los pueblos siguen abiertas. Siguen abiertas. Y en los pueblos no se cerraba la puerta.
Eso es, efectivamente.
Cuando entraba y eso era
una maravilla, sí. Como mucho no se cerraba la puerta, se sacaba la silla para tomar la fresca.
Exacto.
Y para establecer esas tertulias de noche de verano, exacto, ¿no? Exacto. que eran maravillosas. ¿Cómo es tu primera relación con las letras desde pequeño? ¿O fue primero tu relación con los números?
No, yo creo que fue con las letras. Precisamente cuando voy así a los encuentros de colegios, universidades, institutos, siempre me suelen hacer las preguntas, ¿cómo empezaste a escribir? Y yo siempre digo lo mismo. A mí me educó mi abuela, uh-huh. mi abuela materna, que no sé ni si sabía leer, pero sabía de memoria todos los romances que a su vez le había enseñado su madre de memoria. Uh-huh. De tal manera que cuando yo estuve con ella, además de las nanas, que es la primera y más importante lección, recuerdo otra vez las palabras de Lorca, pues me enseñó un montón de romances que los más antiguos del pueblo recuerdan que me ponía los domingos encima una mesita en el bar y tal, y yo recitaba romances, que si Amenámar, Amenámar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquello, indudablemente la memoria poética, que es la mejor de las memorias y la memoria temprana, indudablemente te educa en el ritmo y te educa en la palabra. Ajá. Y a raíz de ahí ya puede pasar cualquier cosa.
¿Y por qué un niño que le sube a la mesa a cantar romances de repente no sale profesor de matemáticas?
Bueno, pues todo tiene su historia.
¿Y su por qué?
Sí, y su por qué, claro. Yo estuve 9 años en un seminario, de los 9 a los 18. Para quien no me conozca, yo estuve noviciado, hice los votos simples, estuve los 3 años de votos simples. Vamos, yo quería ser obispo entonces, ¿no?
Por eso casi estás en la cadena de los obispos.
Qué,
o sea,
qué menos, ¿no? Y entonces en el seminario este, sobre todo los años de que yo estuve en el monasterio de Irache, allí estudiábamos el bachiller por ciencias, por letras y primero y segundo de filosofía. Uh-huh. Entonces, yo allí claramente iba por las letras. Pero cuando ya salí, hice magisterio y todo eso, y nos mandaron especializarnos, pues entonces dije yo, bueno, ¿por qué no me especializo en matemáticas y en ciencias, no? Si las letras ya las tengo ya. Ajá. Y entonces ahí me vi, y total que yo pensaba que era una cosa sin más, pero ya me vi con ese cliché y estuve toda mi docencia, por lo menos en la escuela, dando clases de matemáticas.
Ajá. ¿Qué te marcó esa época de seminario?
Bueno, a mí el seminario me marcó muy para bien, muy para bien, porque era un seminario muy progresista. Cuando yo les hablo, por ejemplo, de que yo a los 16 años había visto un ciclo completo de Ingmar Bergman, uh-huh, o de musical americano, uh-huh, o de las películas españolas de Berlanga, ¿verdad? Y todo eso, y sobre todo las de Bergman, sin cortar...
No se lo creía.
Sin cortar, no se lo creía, ¿no? Porque, vaya, por ejemplo, pues el manantial de la doncella, donde aparece una chica desnuda y tal, allí no lo cortaban. Uh-huh. Es decir, porque, hombre, hay que tener en cuenta que los curas, los que íbamos a vacunar, teníamos que estar por encima del bien y del mal. Y teníamos que conocer todo. Entonces, a mí me marcó, indudablemente, muchísimo. Era duro, porque a la familia prácticamente no la veías. Yo estuve los 4 años que estuve con sotana sin volver a casa. Uh-huh. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. En fin, fueron circunstancias muy duras. Pero bueno, yo cuando llegué, tuve ya cumplido los 18 años y terminé la filosofía en Albelda, pues ya tenía la opción o de marcharme a los colegios de América, uh-huh, de hacer teología y decidirme a casa, porque en mi casa estaba mi madre con mi hermana de un año más y dos hermanos jóvenes, y tenía más misiones en casa que allí.
Y ahí se truncaron los sueños de obispo, ¿eh?
Sí, ahí se truncó. Pero vamos, me llevo muy bien con ellos.
Con ellos no podía ser de otra manera, ¿eh? Y de repente, bueno, pues empiezas a enseñar matemáticas, ¿no? En el colegio, después de haber optado por lanzarte ese mundo. ¿Mirabas de reojo a la literatura, a la lengua en el instituto, ¿no?
Nunca la dejé, y de hecho, el primer libro que publico de infantil, por decirlo de alguna manera, que es Magia Palabra, publicado en 1995, está hecho con trabajos que yo hice con mis alumnos en clase de matemáticas. Uh-huh. Entonces, muchos de los números, pues si acaso me llamaban la atención, o sea, muchos de los poemas eran de números. Uh-huh. Entonces, claro, pues, y bueno, yo siempre aprendí en el colegio que no había esas diferenciaciones que hacemos en Occidente con las asignaturas. La ecuación era mucho más tipo oriental, ¿no? Uh-huh. Cuerpo y alma van juntos, entonces, letras y ciencias también, y no hay esos compartimentos estancos.
Y luego hay que tener la suerte también de encontrarte con un buen profesor, con profesores, sí, de esos que te marcan la vida,
por supuesto,
y que te hacen amar una asignatura, que te hacen leer, que te hacen adorar las matemáticas.
Por supuesto.
Es imprescindible encontrarte a varios de esos durante tu camino, ¿verdad?
Por supuesto. Yo recuerdo cuando llegué a Albelda con 15 añitos, después de haber hecho el noviciado, recién terminado el noviciado, me encuentro con un profesor de lengua, un sacerdote, ¿no? Uh-huh. Que de pronto el primer día se nos pone a leer el Ave María de Berceo y los ojos le brillaban de emoción. Y nosotros nos miramos entre unos y otros y decimos, ¿qué pasa? Uh-huh. Y entonces ese hombre pues nos lo inculcó pues realmente de corazón, y eso es muy importante. Un maestro en esos años es muy importante.
Uh-huh. Y además, en el mundo de las matemáticas, donde todo es tan exacto, ¿no? Donde todo tiene su fórmula, el irte también al otro lado, quiero decir, también se debe agradecer, ¿no?
Sí, pero bueno, como digo, hay muchas cosas que son comunes. Por ejemplo, el ritmo. El ritmo de los números, el ritmo de las letras. El ritmo es una parte fundamental de todos los aprendizajes. Uh-huh. Y no me refiero solamente a la música, que es obvio, también, sí, a la pintura, ¿no? Al arte. El ritmo es importante. Lo que pasa es que el ritmo no se enseña. Ajá. Es como algo transversal, pero que al ser transversal la mayoría de la gente pasa de ello. Ajá. Pero hay que hacer especial hincapié en el ritmo.
Uh-huh. El otro día dijeron de ti que a Pepe siempre le ha faltado tiempo para sacar las castañas de fuego de muchos escritores. Me imagino que también como profesor has querido ayudar a todo el mundo que se quiere acercar al mundo de las letras, ¿no?
Sí, sí, para mí, bueno, yo pienso que es de bien nacido ser agradecido, y todo lo que yo he recibido, vamos, no es que sea obligación, es que lo hago de mil amores, y todo el que se acerca a mí o viene a los talleres o me pide un consejo o me pide que le revise un libro o que le diga tal, lo hago encantado, y es un poco, pues, una parte importante de mi dedicación.
Desde luego que sí, y la verdad que han surgido y siguen surgiendo escritores maravillosos de esta zona, ¿no?
Maravillosos, maravillosos. O sea, aquí tenemos un plantel impresionante. Y tanto a nivel de grupos, como nos ocurre en Traslapuente, que una gran parte del consejo editorial o directivo de Traslapuente nació de un taller mío. Ajá. Que di en los años 90. Y luego pues surgió también el Club de la Rima, que la mayoría han sido alumnos míos en el taller de escritura. Y luego aparte, pues ya eso, los grandes escritores por libre, que sí, tienen ya, pues eso, hablamos aquí desde Dolores Redondo, que la conocí.
La conocimos, ¿verdad?
Eso, con su primer librito que venía y eso venía un poco a que la ayudásemos, pues hasta pues Carlos Aurensán, de estos ilustres médicos que están también de la medicina y la literatura muy unida. Cornago, Chema Denzano, Rosa, o sea, Rosa. Que hay un esto tremendo. Y bueno, sin olvidar que hay poetas, por ejemplo, uno de los que es extraño que sea uno de los grandes desconocidos a nivel Navarra, uno de los mejores poetas, no diré españoles, sino en lengua española actuales, uh-huh, que es el castejonero Javier Belaza. Uh-huh. Javier Belaza acaba de ganar el premio, uno de los premios más importantes en lengua castellana, como es el premio Ciudad de Melilla. Ha ganado el premio de la ONCE, ha ganado el premio de Valencia. Es decir, todos sus libros son prácticamente premios y con una literatura altísima. Uh-huh. Javier Belaza es fantástico.
Volviendo un poquito a la educación, a sí, veces no ha habido unos programas educativos en lengua y literatura que a veces más que acercarnos nos alejaban,
sí,
con esas lecturas que nos mandaban
rotundamente.
Yo creo que a esas edades que todavía no comprendíamos la mitad de los libros.
Rotundamente, yo lo he criticado mucho y me han criticado por criticarlo. Pero bueno, ahora que ya estoy por encima del bien y del mal, como buen jubilado ya de larga duración, pues lo sigo diciendo. Y cuando me invitan, por ejemplo, a universidades, que voy todos los años, bueno, con este paréntesis de la pandemia, pues por ejemplo, pues voy a siempre voy a Pamplona, la Universidad Pública, voy a la Universidad de Zaragoza, he estado en Valencia, en Almería, en diferentes universidades. Yo siempre digo que el gran problema de la enseñanza del lenguaje, que además es el lenguaje lo más importante, porque utilizamos el lenguaje para todo, es que lo han gramaticalizado.
Ajá.
O sea, yo odiaba la gramática, lo tengo que decir. Y a la gramática he llegado a través de la escritura por necesidad, pero no al revés.
Uh-huh.
Porque es absurdo trabajar desde la teoría cuando no hay ninguna asignatura, esto es increíble, uh-huh, ninguna asignatura o ningún trabajo que en el que haya una metodología de la escritura.
Uh-huh.
No existe, eso no tiene sentido.
Uh-huh.
No tiene sentido.
Uh-huh. Y luego cuando se quiere encargar a lo mejor el latín y el griego, que es muchas veces los orígenes, ¿no?, de nuestra propia escritura.
Eso es un desastre, eso, uh-huh, es un desastre. Yo procedo del latín, hay que tener en cuenta que yo la filosofía que estudié era toda en latín. Y bueno, cargarse la literatura, cargarse el latín, el griego, que es nuestro lenguaje, y cargarse la filosofía, pues es,
uh-huh,
son movimientos sociales que nos llevan a eso.
Y luego estas nuevas maneras de escribir con los WhatsApps y esas cosas que están transformando todo, ¿te ocupa y te preocupa?
Sí, me preocupa y insisto, en mis pequeños círculos les digo, por favor, la coma del vocativo.
Uh-huh.
No me pongas Pepe Felicidades, que me llamo Pepe, pero no me apellido Felicidades. Ponme Pepe, coma, Felicidades. Que la coma, como bien sabemos, da vida o da muerte, ¿no?
Uh-huh.
Por hablar de un pequeño detalle, y no digamos ya de las abreviaturas, y claro, luego resulta que se enfrentan a un examen de esto y no saben escribir.
Uh-huh. Desde luego que sí, o escriben con abreviaturas, sí, tal y como escriben en la vida misma. ¿A quién admira en el mundo de la literatura Pepe Alfaro? ¿Cuáles han sido sus referentes?
¿Mis referentes? Bueno, yo tuve, como siempre, siempre vuelvo un poco a mis orígenes, en Albelda, o sea, en Irache, uh-huh. El profesor tenía una vitrina con libros prohibidos. Uh-huh. Y ponía libros prohibidos, pero la llave estaba a la vista. Entonces, claro, indudablemente, yo con 15 años ya había leído a casi todo Lorca. Uh-huh. Y eso, pues te marca, uh-huh. ¿no? Porque leer a Poeta en Nueva York, que no entendí nada, por cierto, la primera vez que lo leí, pero luego pedí apoyo al profesor, aún sabiendo que el libro era prohibido, pues te da unos ciertos vuelos, ¿no? Y entonces esa base tan tan importante para llegar a ella, pues no la puedo olvidar.
Uh-huh. Yo, gracias a ti, descubrí a Benedetti y ha sido uno de los... bueno, sigue siendo uno de mis referentes. Claro. Y empecé a conocer y amar la poesía. Porque no te lo pone difícil. Claro, eso me lo dijiste tú en varios programas. Exacto. Y empecé por ahí y claro, la verdad que...
Claro, Benedetti es genial. Benedetti, es que, vamos a ver, la poesía nos rodea. Ahora, claro, los chavales me dicen, ¿dónde te inspiras, Diego? Y claro...
En la vida misma.
Exacto, porque no han hecho ningún bien poniendo al poeta en soledad con una pluma y con una musa, inspirándole que le eches, y la poesía nos rodea. La tienes en cualquier esquina. Uh-huh. Entonces, claro, pues gente como Benedetti, que hace una poesía que la entiendes a la primera y que tiene un alma tan tan importante, pues es que es genial.
Y que te resulta tan tan cercana. Claro. Desde luego que sí. ¿Cuántos premios a lo largo de tu carrera, Pepe?
Bueno, los premios...
Te compraste una casa para los premios, ¿no?
Casi me echan de casa por la cantidad de chapas y cosas que tengo, pero bueno, las tengo todas guardadas para que mis nieticas jueguen a las chapas y a todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en el mundo de los premios empiezas simplemente porque el que te lee cuando inicias, todo el mundo, sobre todo los amigos y la familia, dicen que pero qué bien escribes, pero eso no tiene ningún valor, ¿no? Uh-huh. Entonces te presentas porque es de una manera anónima, a ver si lo tuyo vale algo o no. Luego, cuando empiezas y eres joven y ganas premios, ya, pues voy a ver si gano más. Y ya eso, bueno, ya prácticamente ya se ha pasado. Sí que concurso en alguno, pero ya de, uh-huh. de más niveles ya, ¿no? Y el pues tengo, pues eso, pues entre casi un centenar de premios entre una cosa y otra. Uh-huh. Sí.
Está la familia que nos tocó y la familia que se elige. ¿Tras la Puente es esa familia que se elige?
Tras la Puente es una familia gozosa que se elige, como decimos, es una familia que tiene las puertas abiertas para entrar y para salir, que ahora nos vemos menos, pero bueno, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos la referencia puntual de la revista que sale, y bueno, la verdad que nos tenemos un cariño especial, y desde luego es una gran familia. Antes era gente que escribíamos, que nos juntábamos, y ahora es un grupo de amigos que escribe.
¿Te gustaría, bueno, tus hijas algunas escriben, tus nietas, tienes nietas?
Tengo dos nietas y un nieto.
Dos nietas y un nieto. ¿Te gustaría que siguieran la senda? ¿Ya les inculcas o no?
No necesariamente, sí que les inculco, pero no necesariamente. O sea, con Irati, mi nieta mayor, que ahora tiene 8 años, hice el libro La selva de Irati, porque yo guardé todos sus dibujitos y cuando ya tenía unos cuantos, pues hice unos poemas sobre uh-huh. ella, ¿no? Y mi nieta de 4 años, ahora que hemos estado unos días de vacaciones, pues yo le llamo la adivinadora, porque ya todo el día, ya yo, otra adivinanza, ya yo. Claro. Y cuando tú ya tienes ya unos recursos que inventas adivinanzas a montones, ¿no? Pero claro, es lo que decimos, si en una escuela, por ejemplo, se hiciese un taller de adivinanzas, pues te darías cuenta de que todo el mundo de la metáfora, de la personificación, del calambur, de las figuras literarias, lo trabajas desde el punto de vista práctico. Uh-huh. Y entonces, claro, pues aprendes muchísimo. Mi nieta de 4 años se sabe, qué sé yo, pues unos 30 o 35 adivinanzas de memoria. Uh-huh. Pero yo creo que eso simplemente no lo hago con el afán de que sean escritoras, sino simplemente con el afán de educarles en ese ritmo que hemos comentado.
Eso es, y que jueguen con las palabras, que es bien,
exacto,
es
yo
bien
juego
bonito.
Con palabras.
Y también tienes una faceta de ilustrador, ¿no?
Sí, bueno, siempre me ha gustado dibujar, también en el colegio. El colegio era un mundo muy renacentista. Ajá. Ciencias, letras, música, pues yo hice hasta segundo de piano, en fin, hacíamos un poquitín de todo, ¿no? Y bueno, pues el dibujo pues me gustaba, se me daba bien, y antes incluso de escribir, yo ya hice unas cuantas algunas exposiciones por aquí, uh-huh, por Tudela, o sea, y en algunos otros sitios. Y bueno, lo acompaño un poquitín sobre todo para ilustrar mis libros, sí.
Uh-huh. Habría que hacer ese llamamiento, que no sé qué hacía, dice, Poetas del Mundo, escribir que al mundo le llega poca sangre, ¿no? Que algo así, hay una cita por ahí literaria,
sí,
muy muy bonita. El mundo sería distinto con más poesía.
El mundo sería distinto. El mundo necesita la poesía, la necesita, uh-huh, completamente. Y además es que no ha habido una metodología de acercar la poesía a la gente. Uh-huh. O sea, quizás se ha tenido como una cosa como muy culturalista, bueno, y tal. Cuando a la poesía, como decía este Benedetti, y yo pienso que de muchos de los que escribimos ahora, aún no renunciando al cultismo, uh-huh, porque no tienes por qué renunciar, pues tienes también que volver al mundo. A mí, por ejemplo, pues el último poema que he escrito lo titulo Tren a Samarcanda.
Uh-huh.
Pero es que yo estuvimos en Samarcanda y es algo que te marca, claro, sobre todo por el choque de culturas y porque cuando regresas vienes con otra manera de ver el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y es esa poesía que también está allí, por supuesto.
Uh-huh. Pues Pepe Alfaro, queríamos rendirte también aquí, desde la COPE, y honrando también tus años de seminario.
Sí, bueno, no enseño mis fotografías.
Algunas veces las veremos. ¿Eh? Sí. Queríamos acercarnos y agradecerte también, bueno, pues todo lo que nos has dado durante todos estos años y nos seguirás dando. ¿En qué proyectos estás ahora?
Bueno, pues ahora tengo, el sábado que viene, tenemos mucha relación con el grupo Olifante de, ajá, Zaragoza. El sábado que viene tenemos un encuentro en Litago y esa zona del Moncayo.
Uh-huh.
Y yo por la tarde concretamente tengo un taller de poesía con un alumnado que viene allí, de gente de 17, 18 años que van a hacer ya la universidad. Luego tengo también pues pendiente en octubre un taller de caligramas con la Asociación de Escritores en el Civibox.
Uh-huh.
Y bueno, y cositas así que van surgiendo.
Efectivamente, y luego iremos, pues bueno, diciendo todos los premios que va ganando durante el camino, hasta llegar a finalizar el año. Pepe Alfaro, amigo, muchísimas gracias por estar aquí, en tus micrófonos, en tu casa y en mi vida también.
Bueno, pues gracias a ti y que nuestra amistad siga desde las ondas.
Viento en popa. Gracias.